Muy buenas y bienvenidos a este episodio, este capítulo, lo que sea, de Desde Boxes Podcast. El último Desde Boxes Podcast de esta temporada 2009 y tal vez el más especial. ¿Y por qué es especial? Pues porque por primera vez, si yo me equivoco, me pueden dar collejas. Nos hemos reunido todos aquí en la casa de Jorge para grabar el resumen de la temporada 2009. Así especial ha sido y así lo vamos a comentar. Y por supuesto estamos todos. A mi izquierda, y esta vez físicamente a mi izquierda, está Jorge.
Hola, ¿qué tal? Encantado de hacer este Desde Boxes tan especial.
A mi derecha está Dani.
Hola, muy buenas tardes.
Un poquito más allá está Agustín.
Hola, buenas tardes.
Enfrente tengo a Osvaldo.
Buenas tardes a todos.
Y controlando lo que siempre controla Manuel, está Emanuel.
Hola, buenas. Gerardo, déjame darte la mano.
Así es, así es. Y la verdad es que nos ha costado un poquito decidir qué es lo que vamos a meter y qué es lo que vamos a dejar fuera de esta última entrega desde Boxes Podcast, puesto que la temporada ha dado para mucho y desde que terminó, no hace un mes hasta hoy, pues hemos tenido muchísimas noticias y muchísimas novedades. De momento vamos a intentar centrarnos un poquito en lo que ha sido la temporada 2009, que ha dado para bastante. Y hemos pensado que Dani, con sus famosos monólogos resumen de 5 minutos de todo lo que ha ocurrido, que nos dejan a los demás sin nada que decir, podría intentar hacer un pequeño resumen. Pero antes de eso, vamos a poner una promo.
Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
Y sin más preámbulos, yo creo que Dani nos puede hacer ese resumen que todos estamos ansiando.
Bueno, pues para llevarle aquí la contraria a la gente, vamos a hacer un resumen rápido de la temporada, de lo que ha sido, que bueno, ha sido una temporada con varios cambios que han hecho que la Fórmula 1 no sea lo mismo que el año pasado. Uno de ellos ha sido, sin lugar a dudas, el KERS, que supuestamente iba a ser una novedad que nos iba a llevar a más adelantamientos, a más espectacularidad, pero que al final ni todos los equipos lo han montado, ni todos los que lo montaban al principio de temporada lo estaban montando ahora al final, ¿no? Entonces hemos visto una temporada que ha empezado con el dominio de los Brown, que el único equipo que parecía ser capaz de seguir un poco la estela de estos coches eran los Red Bull, y que bueno, lo que hemos visto fue una primera parte de la temporada con una clara superioridad de los Brown. Luego hemos visto cómo los Red Bull se iban acercando un poco a lo que habían sido los Brown de esa primera parte. Y luego sí que hemos tenido una segunda parte de temporada en la cual pues ha habido varios equipos que han ido ganando alguna carrera, que han ido tomando pues Ferrari, que si McLaren, que tal. Entonces hemos tenido un poco más de alternancia de podios. Pero al final, pues lo que hemos tenido es que el que hizo sus seis victorias en las primeras siete carreras, que fue Jenson Button, pues ha sido el que se ha llevado el pato al agua. Al punto ha estado, quizás le ha faltado un poco de suerte en una o dos carreras más a Red Bull para que Vettel pudiera arrebatarle el primer puesto a Button, pero bueno, son las cosas que tienen las carreras. Que un día se tiene suerte, otro no. Entonces, ha habido emoción, entre comillas, porque bueno, ya veíamos muy encaminada la temporada desde el principio, pero eso, hasta la penúltima carrera, en la cual Jenson Button ya lo pudimos ver como campeón del mundo. Y bueno, es una temporada que nos deja con un sabor de boca de decir, bueno, hay unos cambios. ¿Y qué es lo que pasará la temporada siguiente? Que también va a haber ciertos cambios que pueden provocar que las cosas o salgan bien o salgan raras como esta temporada 2009.
Todo un resumen divulgativo de nuestro compañero Dani, que de alguna forma sí, ha resumido la temporada. Y además yo creo que de alguna forma esta temporada viene a rebatir aquello que dice que las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Y esta temporada ha sido lo contrario, las cosas han sido como han empezado, porque luego todo lo que ha sucedido ha sido bastante diferente. Yo no sé si alguno de vosotros tiene alguna opinión más que entrar. Pronto vamos a hacer un repaso equipo por equipo, que yo creo que va a marcar lo podríamos hacer o equipo por equipo o carrera por carrera. Pero como equipos tenemos 10 y carreras tenemos 18, va a ser más rápido equipo por equipo. ¿Alguna opinión extra acerca, aparte de lo que ha indicado Dani aquí? No, dicen que no con las cabezas, aunque no lo podamos ver. Así que, si queréis, podemos ir viendo un poquito qué es lo que ha ocurrido o qué trayectoria ha tenido a lo largo de la temporada cada uno de los equipos. El primero por el que deberíamos empezar, yo creo, es sin duda Brown GP. Permitid al menos a mí que haga al menos la introducción. Un equipo que a principio de temporada, prácticamente no se sabía si iba a correr. En la pretemporada todavía no estaba seguro si pudieran correr. Apareció que lo compraba Ross Brown y empezaron a entrenar. Los coches eran blancos con una línea verde, no tenían patrocinadores, no era Fórmula 1 tal y como uno la conoce. Y llegan a los test y empiezan a dar vueltas con esos coches y aquello Briatore decía que era mentira, que estaban ahí simplemente para buscar patrocinios, pues descargando los coches. Llega la primera carrera en Australia y te das cuenta que hay un equipo que se llama Brown GP y todos los demás. Acompañados encima por toda la polémica de los difusores, que yo creo que ha marcado, no toda la temporada, pero al menos a lo mejor todo el inicio de la temporada, y que además han marcado la diferencia, y que si no hubiéramos tenido difusores estaríamos hablando de otro campeón del mundo y estaríamos hablando de una temporada totalmente diferente. Una primera temporada muy intensa, con muchas victorias por parte de Brown, con un Jenson Button que ha demostrado una inteligencia que yo creo que solo la da la experiencia, de hacer carreras muy inteligentes, muy comedidas, sin arriesgar, sabiendo que tenía un coche que ganador, que si no consiguió los 10 puntos ahora los conseguiría en la siguiente carrera. Y una segunda parte de la temporada de Jenson Button en la que simplemente ha tenido que ir sumando puntos, reduciendo pues distancias, pero sumando sus puntos, sin dejar en ningún momento dejar de ver la victoria final como meta, y que al final evidentemente la ha conseguido. Por otra parte, Rubens Barrichello, que de repente se encuentra con un coche ganador, con la mayor oportunidad de su vida de ganar un campeonato del mundo, y que en parte la suerte y en parte, pues no lo sé, le han apartado y le han diferenciado bastante con respecto a su compañero. Detrás de eso, ¿quién queda? Pues Ross Brown, el hombre de la eterna sonrisa, yo creo, que todavía se está riendo en casa de cómo consiguió comprar...
Si me permitís, y del eterno plátano. ¿Cuántas veces lo han capturado las cámaras comiendo su famoso plátano? Que ya es histórico.
Yo no me había fijado en eso, pero Dios mío, la capacidad de observación que tienes me asombra.
No, en el resumen de Singapur que cuelga siempre la Fórmula 1 en su página web, que por cierto es muy bueno el resumen de Singapur, hacen una coña con esto, justo que sale Ross Brown comiéndose su famoso plátano.
Pues además de los plátanos, yo creo que ha conseguido comprar una escudería por un euro, por una libra creo que fue, o por un dólar, ganar dos campeonatos, ahora que venga Mercedes y que se la compre, que le habrá pagado más de una libra, o sea que...
Eso es histórico, que llegue una escudería, gane, y al año que viene ya no, entre comillas, ya no sea esa misma escudería.
Brown sabía que, o sea, ha hecho la apuesta de su vida. Dijo, yo voy a comprar esta escudería, sé que el coche es ganador, voy a demostrar lo que yo soy capaz de hacer y que luego venga alguien, yo se la vendo.
Pero también hay otra cosa. Yo creo que Brown es muy inteligente, muy estratega, pero él sabía que jugaba con una baza y era ese difusor.
Por supuesto.
Que estaba rozando la legalidad y así no estuvieron en jaque durante primera parte de temporada. Que a otros difusores de McLaren y otros grandes constructores les negaron en previo. Por lo menos en esquemas y en...
Red Bull en junio la tenía tal cual casi, el de Brown lo tenía hecho, lo presentó
y se lo echaron abajo. Claro. Ese es el problema. El problema realmente es Brown y las decisiones de la FIA. Las decisiones muy distintas para equipos. Y entonces eso es lo que nos ha marcado claramente la temporada.
Por supuesto. Pero también no vamos a quitar mérito al resto del coche, porque cuando lo presentaron y lo vieron todos los otros ingenieros se quedaron clavados. Claro, llevaban muchos más meses desarrollando el Honda que iba a ser ese año, y de repente decían, pero fíjate, es decir, conceptualmente era en ese momento el más avanzado.
Sí.
Hizo la apuesta, evidentemente, sabía que no iba a hacer una apuesta tan arriesgada sin ir a ciegas. Pues hizo una apuesta sabiendo que tenía posibilidades, y ahora ha hecho la jugada del siglo, es decir, yo no sé cuánto se habrá embolsado, pero Mercedes, aflojado.
Cash,
sí. Exacto. Sí.
Una cosa que decía Gerardo del diseño del coche, si os fijáis, Brown lleva el morro bajo, mientras que casi todos los coches lleva el morro alto para que entre el mayor flujo de aire, para que llegue al difusor. Brown, como tenía todo el coche, estaba bien diseñado para que fuera, no le hacía falta tanto que pasara tanto flujo de aire por debajo del morro, y con esto se gana aerodinámica, porque tener un morro alto perjudica la velocidad punta, y vamos, un buen diseño.
También en parte se aprovecha de lo del KERS, que lógicamente al principio de la temporada se suponía que tenía que ser obligatorio. Justo al empezar el campeonato, justo antes de empezar, ya se habían dicho que era voluntario, y el coche estaba diseñado para no llevar KERS, y el resto de coches se había proyectado para que lo llevara, o por lo menos que tuvieran la opción de llevarlo, que eso también
sí, incluso colaboró. Incluso Williams incluso debe tener el proyecto este de su KERS mecánico por algún lado, que
lo han seguido desarrollando hasta el final, porque saben que en algún momento, dentro de 2 años, 3 años, volverá a entrar en marcha el KERS, y es trabajo que ya tienen hecho.
Sí.
Pero yo creo que ha sido la temporada de Brown en ese sentido. Bueno, y yo me he atrevido con Brown, he abierto, ¿no?, la puerta. También es verdad que he escogido la escudería más fácil, porque es la que ha ganado y además la que más ha dado que hablar. Pero si una escudería le está a la zaga en todo esto, y además justamente en las carreras también le ha ido mucho justo detrás de Brown, ha sido Red Bull. ¿Quién quiere hablar de Red Bull?
Pues hablo yo en este caso. Red Bull, para mi gusto, ha sido el coche más completo de la temporada. Si no contamos esa pequeña trampa, ese difusor que ha dado tanta ventaja a Brown GP, el coche más completo sería el de Red Bull. Realmente, lo que no le ha llevado a ganar el campeonato ha sido esa pequeña ventaja y algún que otro error. Ha habido errores de pilotaje, y esos errores son los que podrían haber ido o llevado al equipo mejor, y podríamos haber tenido un final de temporada distinto al que hemos tenido.
Bueno, Red Bull, lo único, los fallos estos de motor de Renault, que lo han lastrado justo en la parte de campeonato donde le hacían falta esos puntos para recuperar la Brown, y que por fallos de motor en Vettel y, bueno, sobre todo en Vettel, bueno, Vettel y Webber, que Webber en un punto dado de la temporada también incluso estuvo por delante de Vettel, y que lo han perjudicado para luchar con Brown hasta esta última carrera.
Pero bueno, también errores de pilotaje. Yo siempre me acordaré de Vettel y Australia y ese lanzamiento a Kubica, y ahí perdieron una cantidad de puntos que a la larga claramente les ha perjudicado.
Sobre todo cuando estás viendo en la primera parte de la temporada que Brown está muy fuerte, y que si Red Bull quería hacerle algo tenía que conseguir todos los puntos que pudiera, y estos pocos puntos que perdió luego hizo que digamos Jenson Button llegara a las últimas carreras con una tranquilidad que tal vez no hubiera tenido si no hubieran cometido esos fallos.
Y eso que en Singapur, que digo, que en Turquía. Malasia llovió y se dieron la mitad de los puntos, que eso también influyó, porque Vettel ahí se salió, no acabó la carrera y Button ganó y solo se llevó 5, que al final solo le sacó 5, y eso también influyó. Y otro, que la diferencia está que Vettel se ponía igual por la inexperiencia, un poquito nervioso en el Gran Premio de Turquía, y salía de la pole y era el claro favorito para llevarse la victoria, y que tuvo esa pequeña salida que aprovechó Button llevándose su última victoria del campeonato.
Y ya no solo por el campeonato, por presionar al campeonato o por los puntos que necesitaban para el campeonato, sino que igual si hubiera puntuado en esas primeras carreras habría metido más presión tanto a Button como a Barrichello en aquel momento, y podían haber forzado a que cometieran errores y mejorar.
Y podríamos hablar del segundo piloto, podríamos hablar de Mark Webber, que le ha faltado constancia y quizás haya notado ese accidente que tuvo de bicicleta durante el verano pasado y que le ha llevado a varias operaciones incluso durante la temporada, y quizás esa merma física y la falta de constancia no han demostrado el buen hacer de Weber, pero para mi gusto ha hecho muy buena temporada.
O sea, a mí me sorprendió bastante Weber porque tuvo que romper su miedo a llevarse su primera victoria, que Button también le costó bastante conseguir su primera victoria en Hungría en 2006, y Weber además la consiguió en Alemania con una carrera épica, con drive-thru incluido, con un gran ritmo de carrera, y después también ganó otra, su segunda victoria también bastante bien, y tuvo los problemas, fallos de pilotaje, también tuvo un par, y alguna rotura de hidráulico, motores en los frenos en Singapur que le perjudicaron, pero de cara a un futuro, Weber es interesante seguirle porque ha madurado bastante. Conseguir dos victorias ya te da cierto caché en el campeonato y puede ser, si Red Bull aguanta esta temporada, puede ser un candidato bastante importante.
Bueno, y no podemos olvidar en Red Bull a Adrian Newey, que es el diseñador jefe de la escudería, tal vez incluso esté por encima de Chris Horner en cuanto a fama, y que ha hecho ese coche que ha posibilitado el que haya dos pilotos que estén ahí. Yo creo que de alguna forma es el artífice un poco de eso, de a principio de temporada presentar un coche que yo creo que además Adrian Newey es, digamos, de las personas que mejor sabe interpretar el reglamento para presentar coches que se adaptan a las nuevas normas. Y yo creo que en ese sentido es el de los mejores diseñadores que hay en la Fórmula 1.
Y el que siguió completamente la normativa. No se fue por caminos extraños como Brown. Y siguiendo esa norma, realmente ha sido el mejor coche del año. Aunque a puntos y a regularidad, y después de todo lo vivido con el difusor, a Brown GP no hay que decirle nada, pero
e incluso llegó a ir a tecnologías anteriores, más antiguas, como la suspensión trasera, que es revolucionaria esta temporada, su suspensión, que le daba muy buen resultado en circuitos con curvas muy rápidas, que lo hemos visto, que Red Bull en circuitos curva rápida volaba. Y bueno, Adrian Newey, yo creo que debe ser el que más dinero gana en Red Bull y el que está más en la sombra.
Sí, totalmente. Y no, bueno, no tanto en la sombra, pero desde luego, es decir, está ahí.
Sabe estar, porque hay otros. Chris Horner, por ejemplo, en todos los resúmenes siempre sale dos o tres planos de él. Como que da la cara, también tiene que dar explicaciones y tal, pero bueno, es un Adrian Newey que seguirle. Y
el diseñador jefe, poco más. Ah, pues si hablamos de Brown, si hablamos de Red Bull, el tercer equipo, y tal vez el más sorprendente, porque de alguna forma empezó muy mal, eso ya fue sorpresa, pero la recuperación que ha tenido de cara a la segunda parte de la temporada, que a mí me recordó al Renault de la temporada pasada, es McLaren, que creo que además es la escudería que en la segunda parte de la temporada más puntos ha ganado. Gracias sobre todo, y eso hay que decirlo, no tanto a Heikki Kovalainen, sino a un Lewis Hamilton que ha demostrado que en ese sentido, bueno, en ese y en muchos más, es un gran piloto. Si le dan un coche bueno, él puede ganar carreras.
Lo comentamos en el primer Desde Boxes, que McLaren iba a pasar un año duro y la primera carrera, o sea, la primera parte del campeonato fue desastrosa. Kovalainen y Hamilton consiguieron un punto escasamente un punto de rebote casi, y después la verdad es que la final, la última parte del campeonato, fue Hamilton, no se llevó el Gran Premio de Abu Dhabi porque tuvo problemas, porque Hamilton estaba literalmente volando en las últimas cuatro carreras, llevándose un par de victorias, creo. Y Kovalainen también estaba en puntos, que antes solía estar decimocuarto por ahí, o sea que McLaren hay que tener en cuenta, porque siempre acaba evolucionando el coche, siempre lleva sus 5 o 6 piezas a cada circuito y bueno, es un clásico.
Al fin y al cabo, es decir, tal vez detrás de Ferrari, incluso por encima de Ferrari es el equipo que más presupuesto le pone a la Fórmula 1, ahora que además Toyota ya no está, que eran los que soltaban dinero, pero no significa que ese dinero se transformara en resultados, y en ese sentido McLaren yo creo que es el que más sí. Evoluciona.
Además, solo de apuntar una cosa de Hamilton, y es que va madurando, pero ha demostrado que todavía no está maduro. No, en alguna carrera tendría que haber aflojado y hubiera llegado. y sus ansias de ser el más rápido desde la primera vuelta hasta la última le han llevado a perder carrera.
Te viene a la cabeza Monza, ¿no?
Por ejemplo.
Sí.
Eso en un piloto de Fórmula 1, por muy rápido que vayas, tienes que saber levantar el pie cuando hay que levantar.
Pero este año le viene bien porque Hamilton, también lo decíamos en otros capítulos, que no ha pasado esa época que ha pasado, por ejemplo, Alonso y Minardi, sí. Button, Benetton, tal, que siempre le hace madurar al piloto estando en las últimas posiciones, y que a Hamilton le va a venir muy bien esta primera parte del campeonato, donde las ha pasado canutas, ha tenido que evolucionar un coche.
Lo que se llama una cura de humildad.
Sí, básicamente eso.
Y además, él era el que llevaba el peso. No había excusas ya de que este me quiere mal, el otro...
Sí, porque también podíamos comentar como noticia de McLaren que la temporada que se esperaba de Kovalainen ha sido... Yo casi diría, no un desastre, pero casi...
No, yo diría un desastre. A ver, hay en algunos ejemplos que teniendo el mismo coche Hamilton y Kovalainen, si miras las clasificaciones y la puntuación conseguida por cada uno de ellos, es un desastre.
Es decir, ha sido muy decepcionante. Sí. Es decir, después de la decepción en Renault, fichó de una forma increíble por McLaren. Se esperaba mucho de él y ha demostrado que no. Yo creo que no está a la altura para pilotar al menos un McLaren, un coche que puede ser campeón, que puede convertir a su piloto en un campeón del mundo.
Más de un directivo de McLaren igual se está dando de cabezazos por no meter a De la Rosa cuando tuvo la oportunidad, que bueno, igual no lo hacía mejor, pero yo estoy seguro de que Kovalainen en un momento de la temporada podía dar más de sí, y por nervios o lo que sea no lo daba, y De la Rosa, bueno, es que da casi su vida por subirse a un monoplaza, y bueno, lo escuchamos todos los grandes premios comentando, está en su sangre estar en un circuito, en un coche, y vamos, lo da todo.
Pero tampoco nos podemos basar en eso porque tenemos, bueno, luego lo comentaremos, pero el caso de Ferrari es más sorprendente, de la sustitución de pilotos, que el que lo sustituyó no lo va a hacer mejor. Así que eso ya lo comentaremos, pero bueno.
Bueno, pues ya que has entrado tú al tema, podemos hablar de Ferrari, que si no doy mal además ha sido la cuarta escudería que más puntos ha conseguido.
A un punto de McLaren se ha quedado, estuvieron ahí en lucha en Abu Dhabi
y finalmente lo consiguió. Y a lo mejor tú podrías, Agustín, empezar a hablar, digamos, el resumen de Ferrari de esta temporada, que como tú has dicho también tiene tela.
Bastante dispar. Ferrari empezó tan mal como el resto y al final empezó a mejorar, fue mejorando tanto como McLaren. El punto de inflexión quizás fue el accidente de Massa. ¿En qué circuito fue el accidente de Massa?
¿En Turquía?
¿Turquía?
No me acuerdo.
Bueno,
¿Hungría?
Hungría, ¿no?
Hungría.
Pues nada, fue el punto de inflexión quizás en la escudería. Cuando se fue en Massa, intentaron sustituirlo primero con Luca Badoer, luego con Fisichella, y ninguno de los dos, no es que estuviera al nivel, sino que estuvo cualquiera de los dos espantoso. Fisichella venía a ser segundo en el Force India, y en la siguiente carrera, ya con Ferrari, estuvo en las últimas posiciones. Ni siquiera logró entrar en la Q2. Y al final, pues, decepcionante la participación este año de Ferrari. Se esperaba más, la verdad.
¿Y del otro piloto titular, algo que comentar?
De Kimi. Está en su trayectoria en el segundo circuito en Singapur, puede ser, con su...
Sepang.
Sepang.
Sí, Sepang, sí.
Bueno, cuando se cortó la carrera por culpa de la lluvia...
Ah, el famoso helado de Sepang, claro. Pasará a la historia.
Claro. Nada, Kimi no lo hizo bien, pero estuvo dentro del nivel que se esperaba.
Sí, yo...
Entre el progreso del coche, podía haber mejorado muchísimo más, al igual que lo hizo Hamilton, pero quedó ahí.
Yo creo que en esta clasificación Ferrari se ha visto perjudicada, porque Massa, cuando tuvo su fatal accidente, que por suerte va a correr el próximo año, empezaba a recuperarse y estaba logrando sus puntos, y fue solo un punto, pero Massa, si llega a estar hasta final con Raikkonen, yo estoy casi seguro que acababan por delante de McLaren.
No, bueno, posiblemente si no fuera por el tema este loco de andar probando a ver si Vador puede conseguir algún punto, de si ahora vamos a poner a Fisichella a ver qué tal, pues si no fuera por todo ese lío que parece responder a, pues no sé, más a temas de marketing, a temas de empresa, que a un criterio de un equipo de Fórmula 1, pues seguramente si se hubieran centrado, yo creo que lo habrían hecho bastante, bastante mejor.
Hombre, yo, a ver, a mí, Raikkonen, hablaremos del futuro y hablaremos de dónde van a estar los pilotos, pero Raikkonen es un estilo de piloto que parece que está dejando de existir. Disfruta corriendo, cuando tiene que correr, corre, y cuando tiene que tomar un helado, se lo toma.
Sí, va a ratos.
Y eso, ya, pero eso tiene un feeling especial. Y yo creo que Raikkonen es un histórico, una forma de pilotar que se está perdiendo. Y para mí tiene todo mi respeto. Y la carrera de Spa de este año es, bueno, hablaremos de los mejores momentos.
Es donde estuvo más entonado en la temporada.
Corrió.
Y aparte Spa se le da de cine.
Y es un circuito que le ha gustado, eso es verdad. Yo lo único que añadiré será el coche, y lo digo por quién lo va a pilotar el año que viene. Y al fin y al cabo no hay tanta diferencia entre el coche que se ha pilotado este año y el del año que viene, aunque sí va a haber diferencias. Y yo creo que es un coche que tiene potencial, que ha demostrado que puede estar ahí, pero que le falta un punto que se ha encontrado Brown, que se ha encontrado Red Bull, que se ha encontrado McLaren, y el Ferrari. Yo creo que también Raikkonen, por no hablar de Fisichella, que Fisichella no ha podido demostrar nada, pero Kimi sí. También ha demostrado que a su coche, un coche con Kers también, le faltaba un punto para él poder estar peleando por las victorias.
Eso iba a decir, que McLaren y Ferrari fueron los únicos que mantuvieron el Kers durante menos un gran premio así toda temporada, y realmente al final le has dado sus resultados manteniéndolo, y bueno, aunque lo quitan, pero bueno.
No, han demostrado, es decir, dijeron, pues ya que nos hemos gastado el dinero, claro, lo vamos a dejar hasta el final, vamos a evolucionar el coche alrededor del Kers, teniendo en cuenta que tenemos esa máquina, y bueno, a McLaren, por ejemplo, le ha dado muy buenos resultados. Ferrari, pues, hombre, con un Kimi desmotivado, donde ya se veía más fuera del equipo que dentro, y con un, bueno, Luca Vador, pues, haciendo visitas turísticas, y Fisichella, pues, haciendo lo que podía, pues poco ha podido hacer.
Y también se nota, se sigue notando que no está Ross Brawn y Jean Todt, porque también ha habido fallos estratégicos. Nos acordamos de Sepang, cuando a Raikkonen le pusieron las... Bueno, era arriesgarse, no perdía nada, pero en esa época, si llega a estar Ross Brawn, yo casi estoy seguro de que hace el teoría.
Y que esa estrategia a lo mejor en un Force India tiene sentido, sí, pero en un Ferrari no.
Claro.
Tienen que optar a otra cosa.
Y es que tres carreras o cuatro que estuvieron abandonando los dos coches, que es el peor inicio de Ferrari en toda la historia, y con eso ya se dice todo.
Bueno, mirando la lista de clasificados después de Ferrari, nos encontramos con Toyota, una escudería que lo primero que tenemos que decir es que el año que viene ya no va a estar, que no va a correr, y que tampoco, a diferencia de BMW, se ha transformado en una nueva escudería, sino que esta directamente se liquida. Venden todo, venden las ruedas, las casas, los camiones, el diseño del Fórmula 1 también lo tienen en venta. Lo digo por si alguien aquí lo quiere.
Y lo tienen desarrollado, y ojo.
Sí, y el coche está, no digo listo para correr, pero en un avanzado estado de creación, por si alguno de los presentes pues se anima a comprarlo y a evolucionar un Fórmula 1 por aquí, por Tierras Gallegas.
Hombre, yo solo no, pero entre cuatro...
Bueno, pues vale, hay que...
Bueno, si sale en eBay un Benetton de la temporada 94,
pues lo mismo cae, ¿verdad? ¿Quién se atreve con Toyota?
Yo creo que Osvaldo. Ha sido el gran defensor.
Sí, de bueno, yo la verdad es que tenía esperanzas en Toyota, una escudería que tiene ya muchos años invirtiendo, tenía muchos años invirtiendo en el desarrollo del coche, en hacer un buen papel en la Fórmula 1. Y el inicio de temporada auguraba momentos más dulces de los que en realidad se sucedieron, y yo concluiría lo que ha sido el año de Toyota como simplemente decepcionante. Mucho dinero invertido detrás, había las esperanzas, no se logró nada, y yo creo fue justamente la puntilla. Yo creo que tantas eran las esperanzas quizás que Toyota tenía en que este era el año en que se iba finalmente a ver algo de fruto,
que al no suscitarse nada, han decidido simplemente que ya no más, que ya no había otra oportunidad y que había que dejar simplemente esta aventura aquí y nada más. Entonces yo simplemente diría que la conclusión de esta temporada para Toyota es simplemente decepción y despedida final.
Tócate y fuga. Yo, desde mi punto de vista, Toyota ha cometido siempre dos errores. Un error que se ha cometido desde Japón, que yo creo que nunca se entendió qué es la Fórmula 1. Es decir, que pensaron...
Y de hecho pusieron a un director que no sabía nada de Fórmula 1, que era un simple director comercial de algo de Toyota, y que pasó a ser el director técnico de todo Toyota.
No entendieron las características de este deporte. Sí es verdad que Toyota está presente en muchas competiciones, pero no en Fórmula 1. Y por otra parte, cometieron un error a la hora de elegir pilotos y a la hora de elegir la estrategia, digamos, como equipo dentro de la Fórmula 1. Recordemos que Toyota ha tenido muchos años a Ralf Schumacher entre ellos. Una persona que, bueno, podrá correr, pero si quieres ganar un campeonato del mundo, no puedes tener a Ralf Schumacher entre filas. Timo Glock ha demostrado que es un buen piloto, pero que no era el piloto para nada que te necesitaba Toyota.
Sí, no es regular.
Tal vez Jarno Trulli sí ha sido una apuesta.
Trulli es un gran clasificador, pero una carrera completa se deshace.
Ha mejorado con el tiempo, pero le falta ese punto que...
Y si tú eres la escudería que más dinero está soltando en la Fórmula 1, lo cual debemos entender que eres la escudería que más está apostando por ganar la Fórmula 1, Jarno Trulli gana carreras, puede ganarte carreras, pero Jarno Trulli, mi sensación, mi opinión, no te puede ganar un campeonato de Fórmula 1. Le falta esa talla que sí, por ejemplo, tienen Fernando Alonso, Lewis Hamilton, incluso Kimi Raikkonen, con su estilo peculiar de hasta comer helados. Pero yo creo que ese ha sido el error de Toyota, y este año ha sido un año más, y lo que decías tú, Osvaldo, es decir, ha llegado un momento en que, tal y como están las cosas, desde Japón han cerrado el grifo y han dicho para casa.
Y aparte, cuando tenían un coche competitivo, la primera parte de temporada se encontraron con Brown y Red Bull, nada. En la última parte del campeonato se encontraron con McLaren. Glock consiguió la segunda posición en Singapur, con Hamilton que ganó. Y bueno, esta temporada, de todas las que estuvo Toyota, tuvieron un coche que realmente, igual en un punto de temporada, se pensó que podía ganar, porque ficharon, también hubo cambio de diseñador, Mike Gascoigne, cambiaron ahí dos o tres veces de diseñador. No había criterio, mucho dinero, poca cabeza donde ponerlo, y al final llegamos con que Toyota, nada más acabar el campeonato, decide que se va, pidiendo perdón, incluso llorando el capo de Toyota de motor.
Bueno, pero eso es muy típico japonés, que decir,
no le demos la
connotación occidental que tendría de ver al presidente de BMW llorando, pidiendo perdón por no haber conseguido un campeonato.
Y además se va encontrando a Kamui Kobayashi, que las últimas dos carreras lo estaba haciendo muy bien. Era un japonés que bueno, promete bastante, y que Toyota ahora quiere colocar en Lotus. Y bueno, yo creo que les hizo bastante bien. Jorge y yo tuvimos comentando igual que Kobayashi igual era el rookie, porque lo hizo dos últimas carreras.
Para mí sigo diciendo bastante, que ha sido el rookie del año.
Por encima de Nelson Piquet.
Hombre, tiene el handicap, pero yo creo que lo ha superado.
Bueno, está bien.
Bueno, mi rookie es Buemi, pero bueno, es porque quizás estuvo toda la temporada. Pero Kobayashi es un buen piloto.
Yo no.
Cerramos, ya hablaremos de lo mejor y lo peor, pero podemos cerrar Toyota y abrir BMW, otra escudería que se va. Esta incluso te digo que la lamento más, porque yo creo que sí. La temporada pasada estuvieron, durante al menos la primera parte de la temporada, jugándose el campeonato. Luego pues el coche se vino abajo y no pudieron. Y que han tenido a dos pilotos muy buenos, haciendo muy buenas carreras, haciendo poles, poles no lo sé, pero clasificando arriba, que sí, podía haber ganado un campeonato del mundo, y finalmente no lo ha hecho.
Bueno, el BMW es otra de esas marcas que aspiraba... Muchas veces se ha hablado de que podían ir a por el título, que estaban haciendo un buen trabajo. Pero bueno, siempre ha quedado un poco por encima de Toyota, ¿no? Han conseguido ganar carreras, mientras que Toyota, si mal no recuerdo, no ha ganado ninguna en todos los años que lleva.
Sí, sí, es cierto.
No ha conseguido ganar ninguna. No es que no haya llegado al campeonato, es que no ha ganado ninguna. Entonces, BMW sí que ha tenido ahí con Kubica muy buenos resultados. Y bueno, es una pena. Se van, han decidido que no les interesa este negocio y bueno, cierran el equipo y dejan a Kubica, que bueno, no está colgado porque ya tiene nuevo equipo, y dejan su plaza. Estamos ahí aún pendientes de qué equipo puede entrar en su lugar para sustituir ese vacío, ¿no? Está Sauber, está viendo a ver si le permite montar su nuevo equipo para continuar en la Fórmula 1.
Sí, como comentaba Dani, BMW llevó su lucha con Toyota y justamente creo que BMW es la antítesis de Toyota. BMW es como se debe hacer un proyecto, año a año dando sus pasos, ahora tal, consiguió su primera victoria, muy importante, luchó por el título, aunque tal...
Pero... Apostando por crear un motor competitivo, que el de Toyota yo creo que también eso le ha faltado, es decir... Williams, por ejemplo, este año ha acabado hasta arriba de Toyota porque tenían un motor con el que no podían correr, y BMW, no sé si fue esta temporada anterior o incluso la anterior, la del 2007, tenían el motor más potente de toda la parrilla.
Y bueno, BMW, hicieron un vídeo repasando su singladura desde que se juntaron con Williams hasta ahora, que vamos a dejar en el post del capítulo, que es bastante bonito verlo. Y pone los resultados que ha conseguido BMW y se ve como poquito a poquito fueron consiguiendo sus puntos y acabando con una temporada que, bueno, en Australia podían haber luchado por la victoria igual, y después se diluyeron, estaba siempre en las últimas posiciones hasta que llegó a Singapur, estrenaron su última versión lo dieron todo, pusieron todo el dinero que tenían y al final les dio resultado. Kubica logró su segunda posición en Brasil, y Heifel, que nadie habla de Heifel, siempre está ahí, muy regular.
Un currante.
Todos recordamos sus 43 carreras consecutivas sin abandonar, cosa que, vamos, cualquier piloto, si se lo plantea, debería ser, o sea, primero acabar, después si se puede ganar, pues mejor, pero primero hay que acabar las carreras, porque si no acabas las carreras no puedes ganar.
Pero aparte, muy importante lo que acabas de decir de las 48 carreras acabando.
Claro, 43, 48. 43. ¿Quién da más?
Hasta las estadísticas de la...
Ahora diremos las 196 carreras.
Hasta las estadísticas de la Fórmula 1 están un poco confusas con esto. O sea...
Pues 43, le rezamos 5. Pues esas 43 carreras que ha acabado son resultados que ha tenido los técnicos de motor o de... son datos que han obtenido durante toda la carrera del comportamiento del coche en todo momento, y son datos que eso es retroactivo para el comportamiento de siguientes carreras.
Yo creo que Nick Heidfeld es un piloto que a lo mejor no por resultados, pero por esfuerzo y por profesionalidad se merece el año que viene seguir corriendo. Y además es un piloto que ya ha conseguido una victoria. Nick
Heidfeld. No, máximo de segunda posición. Tiene que romper ese miedo que comentábamos antes, que rompió a Webber y que a Heifel
le cuesta. Yo no sé si es miedo. Es decir, si tú le dijeras a Nick Heidfeld, chato, tú tienes miedo a ganar,
hombre,
yo saldría corriendo si fuera.
Pero siempre ahí...
Porque lo mismo te da con la mano abierta.
No, hombre, sé digo si... miedo...
No, no, sí, sí, evidentemente. Sí, es verdad que les falta ese punto, no sé... sí, es una predisposición, yo creo, a ganar, ¿no? Y ya cuando llevas 100 carreras, pues ya sales al circuito un poquito ya diciendo a ver qué pasa hoy para evitarme ganar. Pero sí.
Y Heifel también consiguió su podium en Sepang, segundo o tercero, bueno, hay un lío ahí con la lluvia esta, diluvio universal que cayó en Sepang, pero consiguió su podium. Y bueno, a ver qué pasa con Heifel. A mí me gustaría que siguiera hasta la 2010 compitiendo, yo creo que se lo merece, se lo ha ganado, sí. Ha pasado sus etapas negras en Jordan y dando vueltas por ahí para tener un asiento, y yo creo que se merece tener un puesto el próximo año.
No, también.
Yo creo que sí. Bueno, la realidad es que BMW ya no va a competir más, es una lástima, y ahora veremos si, digamos, los restos de BMW pues terminan en algún sitio, porque Sauber sigue buscando intentar competir, pero cada vez lo tiene más.
El equipo
complicado.
Ya está montado, ya Sauber como todo el Ferrari.
Pero bueno, hay mucha gente que ya ha salido, por ejemplo, el ingeniero de Kubica,
Tony Cucarella,
que ya se ha anunciado. No vamos a hablar de 2010, y yo voy a repartir collejas a quien hable de 2010, porque esto es 2009, pero ya se ha confirmado como director técnico de Campos Meta. Así que, si se apuran un poco más, pues ya no le va a quedar nadie. En la lista tenemos a Williams, clásico entre los clásicos de la Fórmula 1 y clásico entre los clásicos de quedarse por ahí en medio sin llegar a conseguir grandes resultados. Al menos es mi visión. Con un piloto, y otra persona que les paseaba el coche, un piloto que se llama Nico Rosberg, que apunta a Mercedes, que apunta a otros equipos y que parece que sí que tiene mucha proyección, y con otro piloto que estaba ahí porque venía cada día por la mañana con un maletín que ponía Toyota para que todo el mundo se acordara que tenía un asiento gracias a Toyota y que ya el año que viene pues supongo que va a estar en el restaurante de su padre. Creo que además dijo que su padre tenía un restaurante que si no corriera pues no tenía ningún problema, se iba a cocinar al restaurante de su padre. Fantástico, en estos momentos de crisis es importante tener alternativas y este hombre las tiene. ¿Quién quiere avanzar algo de Williams?
Pues que ha sido una temporada... A ver, históricamente Williams para mí es muy grande, muy muy grande. Lleva un par de tres campeonatos bastante pochos, haciendo cosas muy puntuales, pero yo creo que Williams, a ver qué hace el año que viene, pero es uno de los históricos para mí con McLaren y Ferrari. Sí. Que volverá a estar arriba y volverá a ganar carreras.
De hecho, Eccleston es la única escudería que le permite tener el nombre oficial Williams F1, que bueno, Eccleston protege la marca F1 como si fuera su hijo. Y bueno, Williams como Toyota empezó fuerte, también ponía el difusor, doble difusor, empezó fuerte, Rosberg hizo sus buenas carreras, tuvo mala suerte en la primera parte del campeonato, siempre le pasaba algo, problemas de neumáticos, algún fallo en el coche, algo, siempre le pasaba algo, pero después, durante media temporada, siempre quinto puesto, y a la boca callando, iba logrando sus puntitos, iba mandurando, que...
Nico básicamente ha venido a decir, si con este coche hago esto, dadme uno bueno, que yo puedo tirar más hacia adelante. Básicamente, le ha faltado a Williams eso, yo creo que el desarrollo, ese desarrollo que han tenido otras escuderías, el tener el motor con menos potencia y más consumo, le ha tocado el Renault del año pasado en ese sentido, y se ha quedado un poquito ahí a medias. El tener a un piloto, que yo creo, a lo mejor estamos aquí siendo muy crueles, y luego viene alguien de Williams y te dice, no, que este tío contribuía mucho a desarrollar, pero Kazuki Nakajima, aparte de arruinarme el Gran Premio de Valencia dándole por detrás a Fernando sin que yo pudiera verlo en una sola vuelta, que eso es algo que voy a tener aquí en el corazón toda mi vida, pues no veo que haya sido un piloto decisivo en la historia de la Fórmula 1 y que dentro de... Yo, por ejemplo, sigo recordando a Karti Kellan, que para mí era grande, y sin embargo a sí. Nakajima yo creo que...
Nakajima es uno de los que quiero que no esté, porque no se lo merece.
No te preocupes, no va a estar. O sea, es raro... Quiero decir, tendría que entrar ahora una Mitsubishi en la Fórmula 1 para que esté.
No, y además con la competencia de Kobayashi. Sí, o sea, ahora mismo sí que hay un japonés que ha demostrado que sabe conducir.
Yo incluso si Kobayashi dice, pone en la web, ayúdame a patrocinarme, poned un euro estilo cine, que se suele mucho, yo pongo ese euro para que Kobayashi esté el próximo año compitiendo.
Vale, pues yo voy a montar la web y así me forro con gente como tú. Gracias. Cerrando Williams, podemos entrar en la siguiente escudería. Una auténtica vergüenza que una doble campeona del mundo pues esté 1, 2, 3, 4, 5, sexta en un campeonato de 10, que es Renault.
Octava.
Sí, sí. Es verdad, octava. Tristísimo, sí, perdón. Es que me pasan un papel y no sé ni contar. Es lo que tiene la educación. Pues también la escudería que ha tenido el peor año de su historia. Le han echado de por vida al jefe, han echado durante 5 años al segundo de a bordo, resulta que el segundo piloto no es un piloto, es un pelele, y aparte de eso monta el pollo cuando tenía que haberlo montado el año pasado, no ahora, porque le echan. El jefe Briatore, no voy a decir que es un mafioso, pero que es una persona que ha demostrado que haga lo que no ha estado a la altura de las circunstancias, se va peleando con todo el mundo, y entre todo eso, pues habrá unos cuantos mecánicos que querían que el coche saliera adelante, un diseño que nuevamente se quedó en un veremos, en un va a ser un gran coche, y se ha quedado en eso, y un piloto, un doble campeón del mundo como Fernando Alonso, que ha malgastado un año, no malgastado un año de su vida, sino estas cosas, cuando las cosas te van mal aprendes mucho, pero que podía haber estado en un equipo campeón ya, cualquiera lo hubiera hecho mejor que Renault, si quitamos a Force India y a Toro Rosso. Y yo, para mí esto es un resumen de lo que ha sido, sí, Renault este año.
Sí, bueno, Renault ha sido el gran Fracaso, que fracaso total. Fernando en la pretemporada le preguntaban, ¿puedes luchar? Fernando suele ser franco en la pretemporada. El anterior dijo que no, directamente nada. Y consiguió buenos resultados al final. Aquí decía, sí, bueno, tengo mis... Aquí dijo, tengo mis opciones, pero ya nada, no había opción.
Pero pasada la primera carrera, cambió de opinión.
En China ahí, con el difusor que compraron, tuvieron ahí un piquito ahí, evolución, que igual tal, pero Renault, evolución cero, si algo caracteriza a Renault es que evolución cero.
Es que es decir, esto queda muy claro, es decir, solo hay dos clases de escuderías. Las que ganan porque apuestan a fondo por la Fórmula 1, porque la casa madre apuesta por Fórmula 1, y las que no, como Renault, que va despidiendo gente, que va recortando presupuestos de Fórmula 1, olvídate de ganar un campeonato, y más ahora mismo con la competencia que hay.
Y de hecho, fue tan grande el batacazo que viendo cómo está Toyota que se fue, Renault se lo está pensando si abandonar la Fórmula 1 hasta final de año. Tienen firmado a Kubica, que es un buen piloto, que igual bueno puede dar sus resultados. Y bueno, Renault, su última parte de campeonato fue desastrosa. Era el Minardi de esta época. Y Alonso logró un tercer podium. Hizo, yo creo que, aunque no ganara, sus mejores carreras. Fijo, además, estoy convencido de ello. Y consiguió un tercer podio en Singapur. Que eso, bueno, debe tener un marco en Renault. Porque ese podium es, con el coche que tenía, vamos.
Singapur siempre le trae buenos recuerdos a Renault.
Sí.
Y luego muy marcado por todo el hacer Singapur 2008, que yo creo que aunque solo sea psicológicamente, ha marcado el funcionamiento de todo el equipo. Desde luego cuando empezó a hablarse del hacer este, fue cuando empezó el declive máximo con la salvedad de Singapur.
Bueno, nos quedan dos equipos que aquí podemos intentar hacer un super resumen. El primero de ellos es Force India. Que yo creo que ha sorprendido positivamente porque bueno empezó como empezó, tenía tenía un as, pero no digamos debajo de la manga, dentro de la manga, sino debajo del capó, porque era un motor Mercedes, que es en plan, si quieres ganar un campeonato tienes que tener este motor porque es el mejor que hay. Tenía a dos pilotos, Adrián Sutil y Giancarlo Fisichella. El uno experimentado, el otro talentoso, no malos, a lo mejor no sobresalientes, no sé qué opinión tenéis de estos dos pilotos, pero bueno, tenía a dos buenos pilotos, se puede decir. Y luego, lo que no ha tenido este equipo, con todas las denominaciones que ha tenido desde que era Arrows en su época, que era la voluntad de una persona que quiere que continúe. Y eso yo creo que da una tranquilidad y da un apoyo que hace que los coches puedan ser evolucionados. Y a mediados de temporada, en la segunda parte de la temporada, vimos a Force India pues pelear de tú a tú con Ferrari, con McLaren, con prácticamente con cualquier equipo.
Sí, sus dos pilotos iniciales, Fisichella y Sutil, estuvieron luchando por podio. Fisichella logró una segunda posición, vamos, que les abrió a victoria porque llegaron a décimas de Raikkonen, y Sutil en Monza la carrera siguiente lo hizo bastante bien y también acabó la temporada bastante rápido. Y esa mejoría de Force India viene dada también porque McLaren puso su ingeniero de turno, buen ingeniero, que ahora ha vuelto a McLaren y que se ha notado, porque Force India es igual que McLaren, cada carrera, sus piezas, su difusor, sus cositas de aerodinámica que poquito a poco iban avanzando. Bueno, tiene sus deudas porque también parece que Villaimaya tiene por ahí sus deuditas.
¿Y quién no tiene deudas?
Pero bueno, a ver si sigue continuando. Ahora está Liucci, también hizo una buena carrera en Monza cuando lo metieron. Tuvo algún problema de coche, de fiabilidad, pero bueno, Sutil, a mí me cae un poco pesado. No sé por qué, pero no sé.
Porque es amigo de Hamilton, no pasa nada.
Me cae un poco pesado. Cuando ahora hacen una
desde
entrevista...
Desde Boxes Podcast no se hace cargo de las opiniones vertidas por alguno de sus participantes.
A Sutil, cuando le hacen una entrevista, no sé, como está como un poco apagado, un poco más de alegría, estás conduciendo un coche.
Entonces, Kimi Raikkonen te tiene que caer como una patada en el hígado.
Pues que Kimi Raikkonen ya, vamos, es que, Dios.
Bueno, pero por algo su apodo es Iceman, ¿no?
Pero se diluye como un
cigarrillo. Y el del Iceman no es por el helado, ¿eh?
Bueno, venga, por último. Scuderia Toro Rosso, que yo creo que, bueno, han hecho lo que han podido, teniendo en cuenta que lo que tienen es un Red Bull siempre un poquito menos desarrollado que... Sí,
incluso han, bueno, corto a Gerardo. Han bajado un poco el nivel porque la temporada pasada Vettel logró una pole y una victoria. Incluso han bajado el nivel. Y teniendo a Red Bull, que era, tienen un coche de base que suministraba a Red Bull, bueno.
Sí, pero piensa que cuando...
Pero también no tenían a Vettel, cierto. También es.
Y también que cuanto más especializas tu coche, si le cambias un motor y además un Mercedes por un Ferrari, ese coche no te va a funcionar igual. En esas cosas que son de la Fórmula 1, que a nosotros nos cuesta tanto entender, que dices, pero si es el... Pues no, no es lo mismo. Y yo creo que el coche si de este año...
Que se lo pregunte la fisiquela, que se monta en un Force India y hace un segundo puesto en Spa, se monta en un Ferrari y hace el ridículo más espantoso.
Bueno, no hemos hablado, cuando hemos hablado de Ferrari nos hemos olvidado de Luca Badoer, y yo creo que es mejor así. Pero bueno, yo creo que Toro Rosso ha hecho lo que ha podido. Bueno, o sea, a mediados de temporada echa de mala manera a Sebastián Bourdais y entra pues Jaime Alguersuari. ¿Qué es lo que él dice? Yo creo que el mérito que tiene este chico no se lo hemos reconocido todo suficiente. Una persona que en su vida ha pilotado un Fórmula 1, te ponen encima un Fórmula 1 ya un viernes y mañana clasificas. Y para lo que ha hecho, es decir, y para donde se ha mantenido, teniendo en cuenta los kilómetros que ha hecho, porque no olvidemos que un piloto de Fórmula 1, antes, cuando se podía entrenar, cuando empezaba la temporada, llevaba en ese coche entre 4 y 5.000 kilómetros hechos. Y aquí...
Con cagada incluida en Abu Dhabi.
Y aquí, bueno, pero para eso tiene 19 años y para...
Pero de todas maneras, vamos a reconocer algo. Esto es un podcast que se hace en España.
Por supuesto.
Y este chico es español. Porque la cera que le hemos dado a Badoer, incluso a Fisichella, a Alguersuari no, se la perdonamos en gran medida.
Pero es diferente. O sea, yo te digo, no es lo mismo una persona que, ya digo, Giancarlo Fisichella lleva más años que las aceitunas corriendo. Luca Badoer. A Luca Badoer, además, no se le criticó tanto a él en sí, sino sobre todo a Ferrari, que fue la que dijo, ¿cómo colocas a una persona que llevas 10 años sin competir con un coche que todavía no ha competido? Dentro de todo Alguersuari, es decir, le dijeron, mira, corre, en parte oportunidad, en parte marronazo para él, y de alguna forma ha hecho lo que ha podido, yo creo, ha dado el 100%.
Sí, y la diferencia es que Badoer estaba conduciendo un Ferrari y Alguersuari está corriendo un Toro Rosso. Yo creo que esa es quizás un poco la diferencia en que por qué nos afincamos en uno y no en el otro.
Además Alguersuari, por ejemplo, en las últimas carreras incluso entraba en la Q2, quiero decir, ¿qué más le puedes pedir con un Toro Rosso?
Y por momentos haciendo tan buenos resultados.
Su compañero llegaba a la curva.
Pero por momentos lo hacía también como el otro piloto que ya llevaba toda la temporada corriendo con él y la pretemporada corriendo con él.
Ahí no estoy muy de acuerdo.
Bueno.
A ver, vamos a ver. Fue cambiado por Sebastián Bourdais. Y Sebastián Bourdais sacó 2 octavos puestos, 2 puntos en el tiempo en el que estuvo. Mientras Wemi sacó 1 séptimo y 1 octavo. Es decir, estuvo detrás de él, pero mantuvo el tipo.
Pero al Alguersuari no le pidieron que puntuara, le pidieron acaba las carreras. Y creo que menos en Abu Dhabi, las otras veces que no acabó la carrera fue porque el coche no dio más de sí.
Yo lo bueno, que digo es que bueno, si no fuera Japón, español, lo trataríamos bueno, de otra manera.
En Japón destrozó el coche, os lo quiero recordar. Que en Japón, bueno, fue un circuito especial porque bastantes pilotos tuvieron problemas, pero destrozó el coche 2 veces.
Aún así, yo creo que tenemos un posible candidato a ser campeón del mundo, porque además es un piloto que recordemos, y esa para mí es una diferencia muy clara. Fernando Alonso no entró con patrocinadores, entró por méritos propios, y Alguersuari ha entrado también sin patrocinadores. Así como otros pilotos tienen que entrar con el motor bajo el brazo o con el patrocinador bajo el brazo para poder correr, algunos pueden entrar sin. Y Alguersuari ha sido uno de ellos, así que yo lo defino.
Bueno, igual hay el patrocinio de Repsol rondando por ahí, pero bueno.
De momento no.
Pero bueno, de cara a un futuro, Toro Rosso, esta temporada 2000, bueno, durante esta época tuvo el apoyo de Red Bull, que siempre les ha ayudado, pero aparte de esta temporada no va a tener el apoyo de Red Bull. Y bueno, de cara a un futuro, Alguersuari y Wemi son bastantes buenos para un futuro. Aquí por el chat nos dicen que hay mucha gorra azul. Bueno,
sí. Bueno. Es un problema de la webcam.
En el entreboxes.
Sí, vamos a poder hablar.
Ya ponemos bueno, nuestra gorra roja.
Yo creo que hemos dado un amplio repaso, más incluso del que pensábamos que íbamos a dar a la temporada, lo que ha sido equipos por equipos. Así que lo que podríamos hacer ahora es una pequeña pausa respiramos dos veces y continuamos y vamos a atacar lo mejor y lo peor de esta temporada de Fórmula 1.
OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Si todavía nos estáis escuchando es que seguís con ganas de Fórmula 1. Nosotros desde luego sí. Han sido 18 carreras, muchas cosas que nos hemos tenido que guardar, que no pudimos decir en su momento, que no se nos ocurrió. Y para eso estamos aquí, en Galicia, para poder contarlas. Vamos a hacer un poquito, no creo que seamos muy innovadores si decimos, vamos a resaltar los mejores y los peores momentos que ha dado de sí la temporada 2009. En lugar de crear aquí un debate general, que creemos que podría liaros y podríamos estar aquí horas y tendríamos que pedir algo para cenar, porque si no, pues moriríamos de inanición, vamos a hacer una ronda rápida. Bueno, el nombre es Ronda Rápida, va a terminar siendo una ronda rápida. Y ya que, pues vamos, de izquierda a derecha, podemos empezar por Jorge. ¿Qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de esta temporada 2009 de Fórmula 1?
Voy a empezar por lo peor. Para mí lo peor ha sido la actuación de la FIA. Desde pretemporada, poniendo normas ambiguas que han desvirtualizado por completo la competición. Y han marcado el ganador, el desarrollo, todo. Y la FIA no tiene que estar para decidir esas cosas. Para mí, lo peor, la FIA. Y bueno, si personalizamos, en su presidente, ¿no? Max Mosley, que ya no lo es. Lo mejor, hay muchos momentos, pero quizás mi circuito estrella, Spa, y Raikkonen, piloto que de momento está sin asiento, y ese adelantamiento a Fisichella con un Force India que volaba.
Te voy a corregir, es decir, asiento tiene en un hotelazo de 5 estrellas tomándose Coco Loco, quiero decir.
Oh, está claro.
Pero bueno, en un Fórmula 1 no.
En un Fórmula 1. Yo creo que vivimos una carrera de Spa muy especial, como suele ser normal, y en este caso fue gracias a Raikkonen. Y me quedo con ese momento. Hay muchos más, pero ese es uno de ellos. Siguiente.
Siguiente.
Bueno, yo casi que voy a calcar el comentario de Jorge, ¿verdad?
Bueno, pues entonces te saltamos. Perdón.
No, sí, yo creo que para mí también un momento especial este año fue sin duda el fin de semana de Spa con Force India dejando a todos los demás equipos prácticamente en ridículo durante todo el fin de semana de clasificaciones y prácticamente en carrera, si no es gracias a lo que fue el pilotaje de Kimi y el Kers del Ferrari. Uh-huh. Porque obviamente Fisichella estuvo ahí y básicamente pierde la carrera por el Kers de Ferrari y sin duda eso fue un momento bastante, bastante especial del año. Y el peor momento, pues vamos a hacer un pequeño cambio y no parecernos 100% a Jorge, pero el crash gate de Renault y Piquet, yo diría que junto a lo de la FIA ha sido lo más desvirtuante en lo que a deportivismo y competitividad se refiere y que ha manchado sin duda la historia y el nombre de la Fórmula 1 este año. Así que el crash gate para mí lo peor de este año sin duda.
Pues por alusiones, no, es que me encanta esta frase, por alusiones, Manuel.
No, que yo voy a comentar mis cosillas. Es que yo, para mí, el mejor momento, voy a hacer otro circuito histórico, Mónaco. La vuelta olímpica casi que dio Button, nada más acabarse, como ya había su futuro campeonato del mundo, a todos nos sorprendió. Acaba el Gran Premio, cansado, se baja del parque cerrado y no sé qué le pasa. Empieza a coger la rascas, final de rascas, y empieza a llegar hasta el podio. Vamos. Button, bravo, estás en buena forma física. Y después lo peor, sin duda que a mitad de temporada la Fórmula 1 llegó a estar incluso en peligro, o sea, incluso a hablar de un campeonato paralelo por culpa de la FIA, por eso Max Mosley se fue a la calle, afortunadamente, y afortunadamente todo se arregló, vamos a tener Fórmula 1 2010, un muy buen 2010, a priori, y para mí esos fueron el mejor y el peor momento.
Bueno, yo más o menos voy por lo que vosotros...
Dani, por favor, sí. No, porque así tengo un rol, ¿no?
Yo más o menos concuerdo con vosotros en el tema de lo que puede haber sido lo peor, que es todo ese lío que hubo durante toda la temporada, antes, después, en medio de todo lo que no es deporte en sí, o sea, de líos con la FIA por aquí, líos para allá, sanciones extrañas que no se han tomado en su momento, cosas raras que se han visto que bueno, esperemos que para este año que viene, pues al haber cambiado de presidente de la FIA, vayamos viendo alguna cosa distinta, otras maneras, ¿no? Y lo mejor, yo creo que lo mejor, quitando eso que estáis comentando vosotros, de si un circuito o no, yo creo que lo mejor es que este año hemos visto bastante, bueno, de mitad para hacia el final, bastante intercalado el tema de ahora voy ganando yo, ahora vas ganando tú, carreras. Si nos olvidamos del Mundial, que ha estado Brown ahí arriba, el resto, pues hemos tenido alternancia de equipos y hasta, como decís, los Force India, pues han tenido pues su carrera, es un momento de gloria, ¿no? Entonces, eso siempre le da un poco de vida, de emoción a la Fórmula 1, ¿no? Que esté ganando siempre el mismo equipo. Era muy bonito ver a Schumacher ganar carrera tras carrera, tras carrera, tras carrera. Y ver ese récord, creo que había quedado en 14 carreras en toda una temporada ganadas. Pero bueno, gusta mucho más ver que varios pilotos, varios equipos están luchando, ¿no? No solo hay un monólogo de un único equipo.
Agustín.
Yo por llevar la contraria, lógicamente, lo mejor de esta...
perdón, tú lo has dicho. Lógicamente, lógicamente, sí.
Por llevar la contraria, como decía, lo mejor de esta temporada es que a pesar de todos los problemas que ha habido... los problemas con Renault, de la FIA, de difusores, etcétera. Al final ha habido un campeonato que ha sido entretenido al final, ha primado al final realmente el deporte, lo que está dentro del circuito, y que el año que viene va a seguir habiendo, que en mitad de la temporada igual temimos que fuera el fin de lo que conocíamos como la Fórmula 1. Y lo peor, desde luego, no hay que ser hipócrita, se nos conoce como un podcast alonsista, es el ridículo, la situación en la que se ha visto Alonso, de no poder hacer nada para disfrutar de él en carrera. Y lógicamente, por apuntar algo más, como bueno, el circuito de Abu Dhabi, ese túnel de salida de boxes, espectacular, una de las cosas más novedosas y divertidas de esta temporada.
Y ahora quedo yo, ¿verdad? Pues yo voy a levantar un poquito el flame.
Espera. Gerardo, tú.
Muchas gracias. Gracias.
¿Dónde las manos
tomas? Por alusiones. No, pues yo lo que... Por una parte, voy a decir que una de las cosas negativas que ha tenido esta temporada... Bueno, la más positiva para mí, para empezar siendo positivo, ha sido la victoria de Jenson Button. La victoria de un piloto que llevaba muchos años pues corriendo muy bien, con mayor o menor suerte, que yo creo que todos, en mayor o menor medida, lo vimos sufrir 2 años en Honda, pensando en que ese agujero no tenía fin, y cómo este año ha trabajado mucho. Decimos que el coche era muy bueno. Sí, Barrichello tenía el mismo coche y no ha acabado ni siquiera en el subcampeonato. Ha acabado tercero. Entonces, cuando tuvo un coche bueno, corrió y ganó. Claro, si no corría, no. Y cuando ha tenido un coche no tan bueno, ha sido inteligente y ha sumado todos los puntos que podía sumar. Entonces, para mí lo mejor ha sido eso. Lo peor, en parte, por una parte, que esta temporada no haya sido la última temporada de la Fórmula 1.
Bueno, ¿compartes mi parte negativa? Vale.
No, es decir, yo hubiera querido... Es decir, se lo comentaba además ayer a Jorge... Toyota se ha ido, BMW se ha ido, Honda se ha ido, ¿quién más se ha ido? Bueno, Renault ha estado a punto de irse.
Bueno, se lo está pensando.
Se lo está pensando todavía. Entonces, era el momento en el que grandes marcas con una capacidad empresarial pues de las mayores del mundo tomaran el poder de la Fórmula 1, tomaran el control y dijeran: vamos a hacer las cosas bien. Nosotras estamos aquí para ganar dinero, pero como somos el grupo Daimler, como somos el grupo Toyota, yo no tengo que ganar dinero de la Fórmula 1. Puedo permitir hacer publicidad, tener beneficios y dedicar la Fórmula 1 a dar espectáculo. Y no ha sido así. Yo creo que para mí Max Mosley y Bernie Ecclestone son, en su momento, a lo mejor fueron grandes, fueron personas que empujaron mucho la Fórmula 1 hacia arriba, pero lo han empujado no hacia arriba, sino a esa parte de arriba donde a ellos les convenía estar. Entonces, yo he sido damnificado en un par de grandes premios de las políticas que tiene la FOM y la F... Es decir, el que unos aficionados no puedan crear un podcast y poner la palabra F1 sin ánimo comercial. Es decir, todo ese control comercial por encima de las carreras y de la goma y del olor a gasolina, pues se ha perdido, ha sido la gran oportunidad perdida, desde mi punto de vista. Eso es algo muy negativo. La otra cosa negativa, que se ha ido BMW, que se ha ido Toyota, que hay una espantada de inversión en lo que es la Fórmula 1. Está muy bien, es una época de reducción de costes, perfecto. Pero la Fórmula 1 siempre ha sido el lugar donde meter muchos millones y donde ver los mejores coches y la mejor tecnología. Y a mediados de temporada incluso se amenazaban con tener una F1 de segunda división. Entonces, esa desbandada, pues, en ese sentido ha sido muy negativa.
No sé, te voy a llevar un poquito la contraria.
Es que lo he hecho para levantar un poco de flame.
Por alusiones. A ver, la Fórmula 1 ha tenido ciclos durante su historia. Ya ha habido épocas en las que lo que se ha buscado eran equipos independientes que motorizaban con un motor comprado y hacían sus propios chasis. En un momento determinado, Ecclestone le dio un poderío importante a las marcas, a las casas, que fue cuando Ferrari y Schumacher se pusieron a ganar. Como, ¿qué ocurrió con todos esos equipos que había, que se suministraban? Desaparecieron.
Menos Williams.
Williams.
Y Minardi.
Minardi aguantó hasta que se acabó.
Hasta que se acabó.
¿Qué ocurre ahora con la nueva reducción de presupuestos y debido a la crisis? Hemos vuelto a cambiar de ciclo y ahora lo que prima es coches más iguales, no tanto desarrollo por parte de las casas madre, y más igualdad. Y eso lo hemos visto reflejado este año. Las diferencias entre el primero y el último, hemos tenido clasificaciones que no han llegado ni a un segundo, del primero al 20. Eso no se veía, yo creo que nunca. Entonces, son ciclos y ahora, debido a la crisis y a cambios de interés, le toca a los equipos independientes. Vemos otro tipo de carreras, no vemos tanto desarrollo, no vemos tanta innovación. Pero bueno, todo es Fórmula 1.
Sí, pero hay Fórmula 1 mejor y peor en ese sentido. Y para mí ha sido una oportunidad. Pero bueno, tampoco vamos a... Es decir,
iba a dar un aplauso a alguien, pero como es del futuro y en este podcast íbamos a hablar de lo de esta temporada, me lo voy a mantener ese aplauso para el siguiente. Me resisto, pero...
Así, si no hay colleja, ¿eh? Tomeu sabe lo que son las collejas. Por último, una cosa yo creo que ha sido muy positiva es que nos quedan grandes pilotos que han demostrado que están a la altura para el futuro. Alguersuari entre ellos, por ejemplo. Un Alonso con más experiencia, un Hamilton que ha tenido su cura de humildad, un Kubica que va a tener una oportunidad si Renault continúa el año que viene, y que se incorporan además, después de todo este cisma, es decir, toda esta crisis, todo este jaleo que ha tenido la Fórmula 1 ha revertido en que el año que viene vamos a ver 26 coches y eso va a ser positivo. Es verdad, es del año que viene, pero es gracias a lo que ha ocurrido este año. Y entre ellos, bueno, ya hablaremos de una escudería española que, pues, el momento patrio, pues, puede ser interesante.
Dicho esto,
pues, no sé si alguien más tiene algo que añadir. Yo creo que hemos resumido bastante bien. Da para mucho. Podríamos estar aquí horas debatiendo.
Que es la vez que me gusta la Fórmula 1, que más rápido se me pasa una temporada. O sea, hace nada estábamos en marzo y ya, de repente estamos en diciembre y ha pasado la temporada de F1 volando. Y con esto de grabar el podcast, la verdad es que se me ha pasado volando. Y el próximo año tenemos más Fórmula 1 que nunca. Más circuitos, más equipos, escuderías, más audiencia, más podcast.
Más sorpresas.
Hombre, yo creo que, y además voy a aprovechar mi momento de última ponencia, ¿no?, sobre esto, para decir que otra cosa muy positiva de esta temporada ha sido el poder conoceros a vosotros.
Oh.
No, es verdad, es decir, creo que al menos para mí, yo creo que para todos, pues hemos, como dice Manuel, visto la Fórmula 1 desde un punto de vista diferente, desde una óptica diferente y desde un interés diferente, gracias a que teníamos una cita con nosotros mismos y sobre todo con todas las personas que nos han escuchado, que ahora mismo mientras hacemos este streaming nos están viendo y escuchando, lo cual tiene un mérito terrible.
Por cierto, que la gente que está escuchando este diferido, en teoría en US Stream está grabando todo el streaming, y si US Stream nos respeta, va a estar ahí para que la gente que lo quiera ver, por si acaso no entendéis algo, y bueno,
dejaremos sí. el enlace. Y creo que bueno, que eso, todo se plantea para una temporada 2010, tenemos muchísimas noticias que comentar, se están, digamos...
Me está ardiendo el Evernote aquí.
Eso qué mal ha sonado, pero no pasa nada. Vamos a decir que estamos rebosando de noticias que comentar, pero que eso lo vamos a dejar para otro archivo de MP3, porque este queríamos que se concentrara en eso, en lo que es el final de la temporada 2009, que aunque a lo mejor deportivamente no ha sido la mejor, sí ha dado de mucho que hablar. ¿Y cuántas horas has dicho que hemos grabado en total, Emanuel? Así, de memoria.
26 horas, tranquilamente.
¿26 horas, 30 episodios, puede ser? Horas. No más.
30, sí. Este es el 31.
Bueno, 30. Empezamos el primero cada uno por su casa, tal, y acabamos el 31 desde Boxes todos juntitos. Que veáis que bueno, hacer un podcast no cuesta nada, se puede hacer. Si pones de vuestra parte, se puede hacer, y si nos podemos entretener, que al fin...
Y por 2.000 euros nosotros os hacemos un podcast de lo que queráis. Estamos aquí abiertos para... ¿Qué hay que hablar de ropa de cama? Pues hablamos de ropa de cama sin ningún problema.
Sí.
Así que con esta nota de humor un poquito trasnochado, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar la temporada 2009 con una despedida. Yo he hablado lo suficiente, así que me doy por despedido.
Pues nada, despedirme de la temporada, decir un hasta luego, un hasta pronto, volveremos... Y que es verdad, esta temporada, aparte de las cosas buenas de competición, lo que ha tenido es eso, que estemos juntos y compartirlo con todos vosotros. ¡Hasta pronto!
Bueno, pues ha sido todo un placer estar aquí antes de las carreras, después de las carreras y sobre todo hoy finalizando esta temporada y bueno, conociendo a Gerardo, que era el único que ya me faltaba por conocer de este grupo. Y bueno... Todo un placer y pronto nos veremos ya de nuevo para la siguiente temporada e igual un poquito antes.
Pues nada, me salto el capítulo ñoño de esta despedida, que se dé por aludido. Y nada, encantado de que esa gente que nos ha seguido haya podido disfrutar tanto como nosotros de esta temporada, a pesar de los altibajos que haya podido haber, y esperar que la siguiente temporada ya sobre el papel pinta bastante bien y que sea mejor de lo que parece. Hasta luego.
Bueno, por mi parte también, pues despedirme viendo con optimismo la temporada que viene. Ojalá que todas las cosas malas que se sucedieron en este año, Lío FIA, Crash Gate, se queden ahí, que haya sido un año karmático y que estemos el año que viene libre de todos estos problemas y podamos disfrutar en plenitud de Fórmula 1, deporte, competición, y que los líos de oficina y la Fórmula 1 rosa quede en el pasado. Eso es realmente lo que yo aspiro para el próximo año. Así que nos estamos escuchando próximamente y un saludo.
Y tras esta despedida bastante contundente de Osvaldo, permíteme, Gerardo, empezar el podcast dándote la mano, acabar dándote la mano.
Aquí queda.
Sé que existes. Y nada, quedan 112 días para escucharnos en la próxima carrera.